Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según cuando nos escuchéis. Somos Alfonso y Raquel. Os esperamos cada 15 días, los viernes a las 6 de la tarde, en el programa Las que faltaban. Feminismo, entrevistas, igualdad, recomendaciones literarias, cine, teatro. Nos podéis escuchar en nuestro dial 105.9, en iVoox y en nuestra página web www.radioasis.es. Os esperamos.
En el arte, la ciencia, el deporte, siempre hay una constante, la historia siempre...
Todas nuestras oyentes, aquí estamos de nuevo, una semana más tiñendo las ondas de morado. De nuevo volvemos a tener la pecera llenita de gente hermosa que quiere construir un mundo mejor. Alfonso, compañero, te iba a preguntar que cómo te trata la vida, pero acabas de decir que estás...
Bueno, la vida me trata muy bien. Nada, con el tiempo y esperando a que haga buen tiempo y, oye, coger las vacaciones que me hacen falta.
Nos queda todavía un poquillo, ¿no?, para las vacaciones.
Bueno, a mí mes y medio, que ya ando restando ahí en el calendario.
Tachando y venga, sí, un día menos, un día
por
menos.
Por cierto, se me está haciendo enorme este mes y medio. Pero bueno.
Te queda mes y medio.
Exactamente.
Bueno, queremos saludar a quienes nos oyen a través de Radio El Candil, de Leganés. Nos alegra que un rincón de esta tierra charra llegue por allá a través de las ondas y que se cree esta red radiofónica tan bonita. También queremos mandar un saludo especial a quienes nos escuchan, que lo sé yo, desde Burgos, Béjar, Vigo, Vila García de Arosa, Valencia y, por supuesto, desde nuestra tierra charra, desde Salamanca. Seguro que me falta algún rincón de la geografía, por supuesto. Queremos daros las gracias a todas vosotras, personitas que os acercáis a las que faltaban. Hoy es o Día das Letras Galegas y en Galicia homenajean a la poeta Luisa Villalta. Desde aquí queremos rendirle un pequeño homenaje leyendo un poema titulado Debilidade. En primer lugar, quiero pedir disculpas porque mi galego pues no es muy fluido y no es muy bueno, pero lo intento. Porque non son soldado nen suicida, confeso que son débil, e que na miña debilidade vin os ollos da morte, e tiñan o meu nome Xerusalén, un nome maullado por la destrucción. Confeso que son débil, e que vivo ofuscada polo vicio da razón, que me fai en soñar un mundo poderoso de xustiza, empezando por la miña propia rúa, e teño o delirio imperialista de querer chegar a dominar o que dominan, e denunciar como se esconden por detrás do muro, onde non onde non lamentan nad, porque a dor non lles pertence. O meu prazer é insultar os seus disparos virtuosos, e maldicer a súa epopeta triunfal, consistente en non deixar medrar o no os nenos, que condenaron a vagar xa para sempre entre os entullos mesturados dos cadáveres. Ante a miña blasfemia, como en eco, ouvín queixarse os deuses, afeitos a eses templos suntuosos, torcidos de dor nas cabezas como a miña, embotadas polo afán de liberdade, pedindo non ser tan cruelmente amenazados por la paz, que se avista cabalgando na razón e na esperanza, cada día en que se calma pola paz. Cada vez que o día estoupa, aí aínda tantos nenos esperando para non nacer, que se agolpan entre as pedras, mentres a voz dun deus escravo envía lesión de anxos coas botas da milicia enfurecida, repartindo os naipes do seu propio temor. Eu confeso que son débil, que son moito máis débil o odio, máis débil que a pobreza ante a riqueza innegociável, máis extraña que o hábito vencido da represión. Por iso pido a paz, pido a paz en un estado popular para o povo pobre, débil como a min en Palestina. Me han descubierto este poema y como pues eso, es el Día de las Letras Gallegas y le hacen un homenaje a esta poeta, a Luisa Villalta, y estamos todavía con la guerra en Gaza, la revuelta,
genocidio,
vamos a hablar de la paz, de la igualdad, vamos a hablar de Iglesia hoy. Me parecía que era un poema muy propicio para la tarde de hoy. Y bueno, pido de nuevo disculpas por mi gallego, estaba un poco oxidada hoy. Antes de dar paso a la primera canción que nos acompañará, queremos recordaros que tenéis a vuestra disposición un número de teléfono para que nos mandéis un WhatsApp con sugerencias de canciones que como sabéis, os pedimos que se encajen en la temática de este programa, así como temas que creáis que podríamos tratar próximamente. El número de teléfono es el 622-727645. Y ahora, Miguel, vamos a escuchar a unas cantautoras, a la otra con Rosalén y su canción Si me voy.
No tengo ningún plan B, solo sé que aquí ya no quiero quedarme. No sé muy bien cómo haré, solo sé que sabré volver a encontrarme. Ya me cansé de pedir, de aguantar y esperar a que nada cambie. Ese lugar que busqué nunca llegará si nadie lo hace. Siempre entré en cada río y
En este programa voy a realizar esta sección lo más rápido posible, porque tenemos a varias personas con las que hablar sobre la mujer en la iglesia y el feminismo. Yo creo que va a ser también otro programa potente. Y empezamos con este resumen de noticias. Seguro que me dejo alguna en el tintero, pero no puedo recoger todas. Según una información compartida por Efe Feminista, el número de agresores por violencia de género que portan la pulsera telemática con la que los cuerpos policiales tienen que proteger a las mujeres aumenta en un 37,7% respecto al 2023. En el pasado mes de marzo se instalaron 208 dispositivos. Según los datos del Ministerio del Interior, a ver, ¿y qué me he ido? Quiero ir tan deprisa que me lo he saltado. Según los datos del Ministerio del Interior, en España hay 84.745 mujeres que viven con protección policial. Esto supone más de un 10% que el año en comparación con el año pasado. El número de usuarias de Atempro, que es el servicio telefónico de atención y protección para víctimas de violencia de género, es de 18.636. Esto supone un 6,7% más que el año 2023. Hay 4.637 mujeres que viven con una pulsera telemática que geolocaliza a su maltratador para el caso en el que estos se salten la orden de alejamiento y que ellas reciban un aviso y puedan ponerse a salvo. Recuerdo haber hablado con una catedrática de Derecho Penal sobre el caso de Dani Alves y su salida en prisión, que ha sido objeto de varios comentarios en diferentes corrillos por mi parte. Otra compañera me decía que yo soy un agente doble, pues tengo un pie en el lado jurista y otro en el lado social. Aunque tengo que reconocer, yo me inclino más hacia el lado social. Por este motivo, la noticia que voy a compartir ahora me genera un malestar tremendo. En la opinión de Murcia, se hacen eco de una sentencia judicial en la que en el fallo se le condena al agresor sexual, confeso, a una pena privativa de libertad que queda suspendida por un lustro con la condición de que durante esos 5 años no cometa ningún delito y que acuda a un curso de educación sexual. Este individuo, repito, agresor sexual confeso y cuyo delito quedó demostrado en el juicio, violó a una menor de edad en un coche en abril de 2022. La menor, de 17 años, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Cuando se ha dictado la sentencia, se ha tenido en cuenta, como atenuante, la reparación parcial del daño, un ingreso de 300 euros, y la confesión tardía de los hechos. Se ha impuesto una indemnización de algo más de 2.000 euros. La semana pasada, el diario de la Gaceta de Salamanca se hacía eco de la noticia por la cual informaban que un cura de una parroquia de Béjar será enjuiciado por un delito sexual a un menor. He sido rápida, Alfonso, y me he mordido la lengua.
Es que es muy difícil no hablar desde las tripas, la verdad, y ser políticamente correcto con todo esto, ¿no? Yo no soy jurista, yo no termino de entender todo lo que está pasando sobre esto. Que alguien pueda agredir a una mujer, o mejor dicho, violarla, y que con 5 años de arresto vigilado, ¿no? Sería una cosa así, y 300 euros...
Le suspenden la condena de prisión
por un curso de
educación sexual y porque prometa que no lo volverá a hacer. Ya, es como cuando los niños chicos quitan un juguete o algo, venga.
Te lo prometo. Es que, vuelvo a repetir, es que es una niñería, no termino de entender quién es el lumbreras que ha hecho esta sentencia. A nivel jurídico, vuelvo a repetir, soy un ignorante en ese sentido. Pero yo creo que a los que estamos aquí en la mesa nos chirría este tipo de solución, ¿o no? Entonces, a ver, por repetir.
La justicia es patriarcal, hay machismo.
Ya lo sé, pero ese es el problema.
No hay concienciación, no hay sensibilización.
Pero a lo que me refiero es que luego nos quejamos de que, coño, no creemos en la justicia. No, es que, joder, si es que no lo ponen a huevo. Es que no lo ponen a huevo, coño. A ver, cualquier persona un poquito con 2 dedos de frente, es que esto no hay por dónde cogerlo. digo desde mi ignorancia, ¿vale? O sea, desde mi ignorancia. Entonces, ¿vale? Pues será jurídicamente aceptable, tendrá lo que tú quieras, pero a nivel social me imagino que esto produce rechazo y que hay otra historia. Parece que agredir sale rentable, porque cualquier agresión, el juez que o la jueza que haya hecho esto puede volver a determinar otra vez lo mismo. ¿Qué estamos intentando decir? ¿Alguien me lo puede explicar? Porque yo no lo entiendo. Yo no lo entiendo, la verdad. Si alguien me lo puede explicar, yo puedo ver desde mi ignorancia que alguien me explique esto, porque no hay por dónde cogerlo.
También habría que leer la sentencia, los hechos probados, la argumentación jurídica, etcétera, etcétera.
Sí, pero tú hay te una quedas. Mujer agredida.
Sí, pero tú te quedas con la noticia sensacionalista de lo que dice la opinión de Murcia y te llevan, como decía mi abuela, te llevan los demonios. Por eso no. yo he hecho el apunte al principio, que hay una compañera que me dice que yo soy un agente doble, porque soy jurista,
claro,
y porque tengo este lado social, y como yo le decía a ella, tiro más por el lado social que por lo jurista. Pero me tira ese lado social con calma. Vamos a verlo con perspectiva. Y si lees toda la noticia, cómo lo explica, etcétera, etcétera, pues todavía te llevan más los demonios, porque claro. Y no entiendes cómo un hecho así lo pueden computar por, venga, no lo vuelvas a no, prométeme que no lo vas a volver a hacer. Yo lo miro desde fuera y dices, es que nos están tomando el pelo, o sea, en serio, claro que te va a decir que no lo va a volver a hacer, y claro que va a ir a un curso de educación sexual y va a sacar, si hacen exámenes, las mejores notas, porque va a hacer todo lo posible, pero realmente ha llegado al meollo de ese hombre a deconstruirse, a enseñarle que lo que ha hecho realmente está mal y por qué está mal.
No, lo hace simplemente para aliviarse de la condena, punto, pelota.
Es que sí, pero a lo que nos podemos plantear después es eso. ¿Realmente cuando él termine ese curso, realmente se va a ver deconstruido?
No.
Y
vamos a ver, un curso no basta. Desde mi punto de vista, un curso no basta. Tiene que haber algo más. Yo entiendo que la cárcel tiene que ser un método de reinserción, y de hecho creo en la reinserción. Pero un curso no basta. Este hombre es un peligro.
Me vas a perdonar desde mi ignorancia. Yo considero que nuestro sistema penitenciario, aunque el derecho penal diga que aboga por la reeducación y la reinserción, no reinserta a la gente.
No, de hecho, lo sé bien. Los llamados presos robas gallinas salen peor que como entraron. Y esto es así. Esto hablas con cualquier funcionario de prisiones, incluso con presos, y te lo cuentan, que salen muchísimo, aprenden muchísimo más en la cárcel que de lo que entraron. Esto es una obviedad, pero a lo mejor habrá que cambiar el sistema penitenciario desde todos sus ámbitos. Pero yo creo que un curso, sinceramente, ¿crees que un curso sirve?
Te lo diré dentro de 2 semanas, que voy a dar un curso sobre la ley del solo sí es sí.
Sí, vale, pero quiero decir, está muy bien como formación, está muy bien como todo, pero para una persona eso, yo creo que un curso solo no sirve.
Es que te podía contar anécdotas sobre charlas o cursos que he impartido sobre violencia sexual a personas que en teoría están sensibilizadas y los comentarios que he escuchado.
Sí, bueno.
Entonces,
yo de eso lo
puedo,
digo en todos los sentidos. Y
¿qué puedo
que es feminista.
¿Qué puedo esperar de una judicatura donde también esta semana salía la fotografía de los presidentes, porque la mayoría eran hombres, de los tribunales superiores de justicia y solo había, creo que eran de 17, 2 mujeres? Cuando en la carrera judicial, creo que es un 57%, escribía Gloria Poyatos, una magistrada, el 57% en la carrera judicial son mujeres y solo haya 2 presidentas de tribunales superiores de justicia. Vemos la apertura del año judicial y qué bonito queda, todo hombres, nuestro rey alto y
perdona,
no sé, me
tú,
están...
Tu rey, no el mío.
Joder, perdón.
Pero yo... Lo siento, me ha entrado la vena. Yo, por repetir, es el rey de España, pero para mí no es mi rey, punto. Sigamos a otra cosa.
A otra cosa. Pues venga, como antesala de la entrevista que tenemos a continuación, vamos a volver a escuchar a la otra, acompañando a otra cantautora, esta vez del sur, María Ruiz, que nos cantan No pasarán.
Un alma se dibujó con otros colores. Se le quebró la voz y deshizo sus renglones. Quédate en la piel que te quiera, que te abrace la manera de vivirte sin corsé. Vamos a romper todos los esquemas que te cuerpo en mi frontera, cantando el no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti. Un abrazo para ti. Somos el sueño de ayer que alguien anhelaba. Hoy somos el volcán, la libertad de mañana. Quédate en la piel que te quiera, que te abrace la manera de vivirte sin corsé. Cantando él no pasará. Quédate contigo como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti. Quédate en la piel que te quiera, que te abrace la manera de vivirte sin corsé. Como quieras, no hay verdad más verdadera que un abrazo para ti.
pues voy a compartir una reflexión que han compartido conmigo para dar paso a la entrevista de esta tarde. Lo siento, Alfonso, te vuelvo a jorobar otra vez, porque no lo tienes en el guión.
Me voy acostumbrando.
¿No quieres improvisación? Pues toma, dos tazas. La presencia de las mujeres es absoluta en la Iglesia. Las mujeres ganan por mayoría a los hombres. Son ellas las que más acuden a la Iglesia, realizan la catequesis en las parroquias y otras actividades pastorales, y son ellas las que se encargan de la limpieza de los templos y casas parroquiales. Sin embargo, su presencia en la dirección eclesial es absolutamente nula. Las mujeres tienen una presencia fundamental entre los apóstoles y en la vida de Jesús, y el Papa Francisco nombra a mujeres para puestos de relevancia en Roma, y sin embargo, a nivel local, no crece la presencia femenina, y lo que podemos constatar es un mayor rechazo a la idea de la presencia de la mujer en la Iglesia. ¿De qué manera dotamos a las mujeres de mayor presencia? ¿De qué manera concienciamos a las mujeres de su importancia dentro del servicio sacramental? En las facultades de teología, la presencia femenina es prácticamente nula. Las religiosas no consideran necesario ni importante estudiar teología. En las facultades de teología, la presencia feminista es prácticamente nula. En los planes de estudio teológicos, la mujer es prácticamente nula, salvo por mariología. La Iglesia puede ser un baluarte del feminismo, puede y debe trabajar para que la mujer tome conciencia de su ser, que se valoren como imagen de Dios y se planten ante la discriminación machista. Esto como una antesala de lo que tenemos a continuación. Y aquí es que esta tarde, este viernes 17 de mayo, nos acompañan aquí dentro de la pecera Marisol Rodero Lucas, José Luis Rodero Lucas, Mamen Rivas Vivens, como representantes en Salamanca de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia. Y también volvemos a contar otra vez con nuestro amigo Amílcar. Y vamos a hablar los seis sobre mujer, iglesia y feminismo. Buenas tardes a todas y a todos. Os tenéis que acercar al micro porque si no, no se escuchan vuestras voces.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Necesitamos que se escuchen nuestras voces. Os damos las gracias porque nos escucha muy poca gente. Tenemos muy poca voz.
Bien, pues para eso estamos aquí. Para, en primer lugar, ¿quién nos cuenta qué es esto de la revuelta de mujeres en la Iglesia?
Pues yo. Lo cuento yo porque me han señalado digitalmente. Somos muchos en el grupo, muchas más compañeras y somos muchas en España. La Revuelta de Mujeres en la Iglesia es una asociación, pero es un movimiento un poco de, no sé cómo explicaros, como una, no es una sublevación muy subversiva, pero sí contiene algunas notas de subversión. Es una un poco un levantamiento dentro de la Iglesia porque no somos oídas y no somos tratadas en igualdad. Diversos grupos feministas dentro de la Iglesia alzamos nuestra voz, lo hacemos en un momento muy determinado y exigimos con una misma sensibilidad igualdad. Y a todos nuestros grupos, de muchos ámbitos, desde comunidades de base, mujeres religiosas, misioneras, laicas comprometidas, diversos movimientos religiosos catalanes, valencianos, gallegos, etcétera, hay muchos, en nuestro libro aparecen todos, también la ATE, mujeres teólogas, decidimos que esta gestión de la eclesial dominada por hombres hace que nuestra voz, nuestra aportación a la Iglesia no es que sea simplemente propedéutica, auxiliar, no, es casi invisibilizada. En el 2008, pareció, fue más en el 2019 cuando las mujeres religiosas se unieron a esa huelga, que era, había unos eslóganes muy divertidos, pero bueno, que no eran tan divertidos, os Manolito, hoy te haces tú solito la comida, que muchas mujeres pusimos los mandiles en las, no sé si os acordaréis, pusimos los mandiles en las ventanas y decidimos hacer una huelga. Eso fue en el 2018. En el 2019, las mujeres religiosas, cuando se volvió a convocar, dijeron que sí a la huelga. Entonces, hubo ese momento, ese parón, y eso supuso, ya no para los hombres que siguieron sin escucharnos y siguieron sin vernos y siguieron sin considerarnos, pero sí hizo que para las mujeres que estábamos en la iglesia, que somos creyentes, pero que a partes iguales somos feministas, y de todo se podrá tener crisis, y alzáramos la voz y reconociéramos entre todas nosotras esta queja, que no éramos tratadas con igualdad. La igualdad, a lo mejor en el mundo social, en el mundo civil, en el derecho, en la pedagogía, en nuestros centros de trabajo, pues, bueno, yo soy maltratada laboralmente, bueno, pues me voy a un sindicato. Sin embargo, cuando no hay ninguna profesora en una facultad, o cuando hay menos catedráticas en la facultad de teología, o no hay ninguna docente en los seminarios, cuando la ratio de los sínodos es de 2:8, cuando en los sínodos, en el sínodo de la Amazonía, la mujer no pudo votar, cuando lees un libro de grandes teólogas como Mercedes Navarro, y lees las anotaciones a pie de página, todos los que hemos ido a la universidad, el libro más humilde, incluso los trabajos de primero de carrera, en las anotaciones de a pie de página nombramos a profesores que nos han dado clase como fuente, a profesores, a investigadores. Pero paradójicamente, tú lees un libro de teología y ¡ah, maravilla! No hay teólogas, pero sí las hay. Nosotras sabemos que sí las hay. Hay una asociación de teólogas insignes, Carmen Soto Varela, Silvia, Martínez Cano, hay infinidad de ellas totalmente ninguneadas, está borrado el nombre. Salamanca es una ciudad que tiene facultad, es verdad que es pontificia, no es la facultad de teología alemana, que es civil, pero hay teólogas. ¿Cómo es posible que cuando tú lees un libro de un gran teólogo, no vamos a poner todos los seis que estamos aquí en la mesa, todos, todos, y ustedes los que están detrás de estas ondas, sin dificultad podrían nombrar a tres teólogos, sin dificultad, porque salen en los periódicos, de verlo en cualquier informativo. Sin dificultad, yo les digo, si yo empezara por uno y hiciéramos un juego, como se hace con los chicos, seguro que todos vosotros sacaríais tres nombres de teólogos. Sin embargo, con muchísima dificultad, sacaríais uno de una teóloga. Ya no digo de una teóloga feminista. Y las hay también. Entonces, esa huelga de mujeres del 19... para los hombres no significó absolutamente nada. Nosotros nos podemos dar un baño de multitudes. Hoy tuvimos un exitazo. No, no. Tuvimos un gran éxito, pero tomamos conciencia de un basta ya, de un alzar la voz. Esto no puede ser. Por lo tanto, la revuelta de mujeres se constituyó así. Vosotros sabéis mejor que nosotros cómo se forma un grupo, todas las dificultades que entraña, pero fue surgiendo en estos días, con otros grupos que ya tenían mucha conciencia de grupo, de reivindicación y de solidaridad. Entonces, fue cuestión de ponerse en marcha unas comunidades con otras, unos movimientos, otras asociaciones con otros. También tuvimos tuvimos apoyo de la sociedad civil, muchísimas asociaciones, pues de mujeres, de víctimas de agresiones sexuales, mujeres muy reivindicativas, pero que también nos tildaban de, bueno, os habéis metido en la iglesia. No, eso no es así. En la iglesia las mujeres feministas sufrimos una doble discriminación, porque el mensaje evangélico, Jesús era un antisistema, era un subversivo. Y la subversión, como decía Pedro Casaldáliga, la lectura del evangelio o la fe te hace feliz, te hace dichoso y también te hace subversivo. Entonces las mujeres en la iglesia es casi no incompatible, porque no lo es, el mensaje es estupendo, es magnífico y lleno de utopía y de ilusión. Sin embargo, somos conscientes las mujeres que sufrimos una doble discriminación, porque se nos obliga a vivir un evangelio muy a través de unos mediadores que son la curia, los sacerdotes, con los que, claro, no podemos tener muchos puntos en común. No tenemos puntos en común.
Y aquí en Salamanca, ¿qué pretende la revuelta de las mujeres en
Salamanca,
la iglesia?
Y en toda la iglesia. Es lo que pretendemos es una iglesia donde la igualdad. Ahora se han añadido muchos eslóganes. A la igualdad se ha añadido la justicia, y a la justicia el cuidado de la casa común. Nosotras somos 54 grupos en España y nos gusta mucho decir que somos la teología del grito, que es un libro de una de nuestras teólogas, de Pepa Torres. Pretendemos igualdad. La igualdad, mucha gente, ahora que nos concedéis el privilegio de una entrevista y que os damos las gracias, mucha gente, cuando hablamos de feminismo y de feminismo en la iglesia, empieza con una especie de urticaria, de psoriasis, todas las enfermedades dermatológicas se les aparecen. Y empezamos con el rollo malentendido de la demagogia. El feminismo y el feminismo en la iglesia es el mismo. Estamos en la cuarta ola del feminismo. La agenda del feminismo es la misma para todas las mujeres y se entiende muy bien y pasa por muchos filtros, y más nosotros que ya llevamos 40 y tantos años de democracia. Cuando en un consejo, tú hablabas, Raquel, antes del Consejo General del Poder Judicial, pues es verdad, 12, iba a decir, tíos, no quiero faltar al respeto porque no es así, que se han formado y son hombres estudiosísimos, 12 juristas revestidos, de mayor de 65 años, y ninguna mujer, te hace sospechar que algo no funciona, algo en la sociedad no está sano. El feminismo es igualdad. Y cuando vemos cualquier ratio que no sea 40-60 o 50-50, algo va mal. Y si en un consejo, en un sínodo o en un consejo de un consejo de pastoral vemos ratios que son 8-2, algo va mal, algo está mal, te guste o no verlo, te guste o no reconocerlo. ¿Que tenemos mecanismos para que eso mejore? Sí, eso nos los permite tanto el derecho como el sentido común, pero también la reivindicación y la utopía. 8-2 no está bien. En un sínodo 8-2, no. Porque ¿qué acabamos pensando? Que esas dos personas, mujeres, están de florero. Por lo tanto, estamos doblemente enfermos. Porque esas dos mujeres no representan a la sociedad total. ¿Qué pretendemos? Igualdad. Y la igualdad solo se consigue. Nosotros en el grupo, en la revuelta, hemos hecho nuestras. Bueno, pues tenemos teólogas feministas, abogadas, y mujeres de a pie, pero que estamos en el mundo. Pero nos ha gustado mucho, y yo las otras entrevistas que nos han hecho, nos gusta hacer nuestras las palabras de Carmen Sarmiento. ¿Qué queremos? Lo que nos pertenece. La mitad de la tierra, la mitad del cielo y la mitad del poder. Y eso en la iglesia no lo tenemos. Y a mayores de eso, al no considerar la teología feminista, que es una revisión, una relectura del papel de las mujeres en la iglesia, en la Biblia, desde pues, las biblistas, las antropólogas, hay miles de disciplinas dentro de la carrera de teología que han sido mal interpretadas, y todos sabemos, desde otras disciplinas, yo soy pedagoga. Cuando yo empecé a estudiar la carrera, y mi carrera es de poca enjundia y se quiere pasar por ciencia haciendo muchas investigaciones. Entonces, se investigaba que los niños tenían mayor capacidad numérica que las niñas, y esos que habían hecho un estudio de campo con 4.000 niños en todas las comunidades autónomas. Bueno, pues bien, eso hoy no se sostiene, porque ni los niños tienen mayor capacidad numérica ni las niñas tienen mayor capacidad verbal. Lo único que tienen más los niños en las escuelas respecto a las niñas es fuerza física, no hay más. Pues con la teología y la teología feminista sucede lo mismo. Tú has nombrado la influencia mariana, pero ¿y biblistas? ¿Cuántas hay? Y tenemos a un premio Nobel que es Mercedes Navarro de la teología, y todos en Salamanca conocemos cuál fue el itinerario de la catedrática de teología, lo que sufrió por la cátedra, y no la tenemos en Salamanca. Cuando nosotros hablamos de la teología del grito, y muchísimos sacerdotes, yo una de las cosas que tuve que escuchar y también callar, porque a veces para perder, las feministas sabemos que a veces para perder hay que ganar, para ganar hay que perder. Uno de los párrocos, de los sacerdotes que nos dan cita a las mujeres de la revuelta, pues nosotros, José Luis y yo, que fuimos a entregar una carta, que era un decálogo de conducta en las iglesias, porque el lenguaje sí influye, sí que marca pauta y sí que influye en un pueblo, en un entorno. Entonces todos estamos acostumbrados a queridos hermanos, pero claro, es que hay hermanas. Entonces nosotros, José Luis y yo...
Pero es que la RAE dice que es que él se utiliza el masculino genérico.
Sí, pero también...
Lo ha vuelto a decir otra vez, sí, creo que hace
poco. Sí, Aristóteles también dijo que las mujeres no teníamos alma. Es decir, hay que empujar, hay que luchar. Y Heidegger, que no es un ejemplo de conducta, pero sí era un genio de la filosofía y del lenguaje y de la... El Dasein, la esencia del ser humano... Mucho radica en el lenguaje, en lo que somos. Tú has leído un poema preciosísimo gallego, ¿cómo no acordarse de Rosalía de Castro? Que fue una mujer que luchó mucho por otras mujeres y que sembró la semilla de la reivindicación a cara partida y a costillas rotas también. Entonces, si nosotros, las pocas veces que nos han dado cita, muy pocas, hemos entregado un papel y muchos de ellos, una de las cosas que a mí os cuento, que es una anécdota realmente y que además no tiene la más mínima importancia, porque realmente eso es una cuestión de poder, pero el poder hay que repartirlo y la igualdad supone una lucha por el poder y sí o sí hay que ceder. Estamos condenados a entendernos ambos géneros. Entonces, cuando hemos ido a compartir estos documentos que nosotros dentro de la revuelta elaboramos y los tenemos todos juntos, nos decía uno de los sacerdotes: mirad, a mí este documento vuestro me plantea muy serias dudas. Bueno, pues Descartes decía que sí, que la duda es muy importante, pero a veces la duda crea sospecha y la sospecha genera pocas cosas positivas y mal va la convivencia. Pero lo que a José Luis y a mí, Marisol no fue, nos hizo un poco sonreír, es que él nos dijo que cuantísimo había hecho la Iglesia por las mujeres. Entonces, a nosotros lo primero que se nos vino a la cabeza es darle la vuelta a la frase. Y es, estamos convencidos que quien más ha hecho por la Iglesia son las mujeres, sin duda. Entonces, yo por ese sacerdote pienso que tiene dos problemas. Uno, no entenderlo, y otro, tenerlo que entender sí o sí. Que nos toque perder ahora a las mujeres, porque ha sido así, porque esto es de verdad una cuestión de poder. La primera ola del feminismo tenía en su agenda una cosa muy pequeña, muy pequeña, que aprendieran a leer las mujeres. Claro, leer es no una puerta al abismo, sino una puerta al paraíso. Ese objetivo primero de la primera ola, hoy en muchos países, no se da en las mujeres. Y en España, en 1972, se dio por erradicado el analfabetismo femenino. 1972.
Nada, ahí a la vuelta de la esquina, mami.
Bueno, no te pienses.
Hombre, mira, a ver.
En términos de historia,
1972 está a la vuelta de la esquina.
Es mucha lucha.
Eso me lo pueden decir mis amigos historiadores como 800.000 veces.
Es mucha historia.
40 años, ¿qué es 40 años en la historia? Nada. A lo que me refiero
es
que...
En la historia no. Pero en las mujeres es generaciones enteras que no hemos tenido acceso.
Claro, pues a eso me refiero. O sea, que se ha erradicado el analfabetismo femenino hace nada. Y eso ha sido en detrimento nuestro.
Sí, claro. Sí.
¿Cuántas mujeres no han tenido que ir disfrazadas de hombres a la universidad, por ejemplo?
Sí, sí, sí. ¿Y cuántas mujeres no han podido entrar sabiendo leer y escribir en facultades? ¿Y cuántas mujeres teniendo vocación religiosa no han podido ser sacerdotes? ¿Y cuántas mujeres misioneras en África, en la Amazonía, no han podido distribuir los sacramentos? ¿Cuántas? ¿Cuántas?
Pero es que de entrada, en el mundo de las mujeres religiosas, no se estudia teología. Pero las congregaciones religiosas feministas, femeninas.
Femeninas.
¿Vale? En general, no ven la necesidad de hacer la carrera completa de teología, sino que pasa algunas asignaturas. Hablo en general. O sea,
no, y yo no te corrijo. Pero eso es lo que se dice ahora, un discurso elaborado, machista y patriarcal. Eso nos han hecho creer. Esa necesidad por parte del clero de que las religiosas no lo necesitan forma parte del discurso dominador patriarcal de las iglesias.
Pero eso es lo que te está diciendo.
Pero las mujeres sí ven, las mujeres religiosas, ven la necesidad porque tienen vocación de estudiar teología.
Sí, pero en general, en las órdenes religiosas femeninas... Si una mujer le dice a la superiora que quiere estudiar teología, en general se lo niega.
No.
En todo caso, haz esta asignatura o haz aquella asignatura y de cursos sueltos. Ni siquiera haces un año completo.
Cada vez menos, cada vez van estudiando más. Pero no se lo dicen a su superiora. La superiora se lo tiene que comunicar al señor obispo.
Ah, bueno, claro, sí.
Por lo tanto, la represión es como la canción que nos habéis puesto hace 3 minutos. Es un corsé que yo, dentro de los iconos del feminismo, no sé si os acordáis de quién fue Flora Tristán y lo que hizo Flora Tristán. Flora Tristán se sacó el corsé y lo blandió como Mary Scott la minifalda. Era un corsé. Aquí, dentro de ciertas comunidades, se vive un doble corsé. El de la sociedad patriarcal, porque las universidades son machistas y hay un número excesivo de hombres, y la iglesia es doblemente patriarcal. Por lo tanto, dos corsés. Pero que tienen la vocación y la necesidad de estudiar, de formarse, eso es evidente. Pero, y que las que llegan es una lucha
pero
también.
Es que yo creo que todas las mujeres en cualquier etapa de nuestra vida
lo necesitamos
y lo queremos. Lo que en muchos casos hay quienes ceden desafortunadamente a la presión social, familiar, etcétera, 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 y se quedan siempre con ese sueño ahí. Y hay otras, pues, que deciden ponerse el mundo por montera, en vez de, como la sin sombrero, quitárselo en la plaza del Sol reivindicando, se pone en el mundo por Montera y dice, por mis santos ovarios, que yo tiro para adelante. Pero sí tenemos que reconocer, que es lo que tú estás contando, Mamen, que a día de hoy tenemos un serio problema con la Iglesia, el mensaje que están transmitiendo, uh-huh. y que cuando se dice que en la Iglesia hay mujeres feministas, pues que se tuerza el morro, permitirme la expresión, porque el mensaje y la imagen que transmite la Iglesia, uh-huh. ostras, es que no es muy halagüeña para creerte que el feminismo y que la Iglesia pueden ir de la mano.
Sí. Sí,
o sea, la última noticia que he traído de la Gaceta de Salamanca, ojo, ojo, estuve consultando también en otro sitio, pero puse la de la Gaceta de Salamanca, que ahora os preguntaré, y que os preguntaremos, la última noticia que he comentado sobre el cura acusado de delito sexual y que se tape...
¿Sí?
Y que se haga como que nada, no ayuda.
No ayuda, todo lo contrario. Además es una mala... La revuelta se sostiene sobre cuatro patas. Pues la espiritualidad, la acción, la teología y la defensa a ultranza de las víctimas y de las víctimas de agresiones sexuales, de poder y de conciencia. El levantar la voz, porque mientras este problema no se resuelva de un modo lo más parecido a la sociedad civil, pues estaremos hablando, como hace muy poquito, de la jurisdicción militar. Tú lo sabes por formación legal. Mientras haya jurisdicciones paralelas, mientras haya trabas o escalones de acceso a la justicia, no. Las cosas no van a funcionar y seguirá siendo una parte de la sociedad que siga enferma. Y está enferma.
Hay dos palabras que al clero y a los obispos les enerva, que son revuelta. ¿Cuántas nos han dicho? Cambiaros el nombre, que ese nombre nos rechina. Y el feminismo también, pues no les convence mucho.
Pues que el feminismo, el decir feminismo ya es...
Tela. Ahora, ya que has hablado de lo que es la jerarquía de la Iglesia, ¿cómo ha sentado la asociación dentro de la propia jerarquía?
Mal.
De hecho, pues no nos aceptan prácticamente ninguno. Algún obispo sí que recibe a las revueltas, pero como ellas mismas dicen, pues es un trámite simplemente. O sea, no se sienten consternidos. El obispo de Salamanca, por ejemplo, pues no nos ha recibido todavía, a pesar de que le hemos reclamado varias veces reunirnos.
Es que tiene otros quehaceres.
Muchos.
Muchos. Lleva dos diócesis y lo comprendemos, pero estamos en el siglo XXI y nosotras somos mujeres y personas que vivimos en el siglo XXI, que cada vez que cursamos un documento a una institución o hacemos una oposición, incluso por silencio administrativo respondemos una respuesta con un sello. Entonces yo creo que también hay que aprender a hacer las cosas, hay que saber usar y usar todos los mecanismos de diálogo, de negociación, de buena convivencia, porque si no se usan, lo que es un problema, que yo creo que no es un problema, se acaba convirtiendo en un gran problema. Venimos de un sínodo, ahora se está celebrando otra parte, y en ese sínodo se detectaron tres problemas de la Iglesia. También había fortalezas, pero los tres problemas eran el clericalismo, los abusos y la presencia, la falta de presencia de mujeres en los órganos de representación eclesiásticos. Los tres problemas es evidente, en la Gaceta, en tribuna, en todos los medios de comunicación salen abusos, y todos en la ciudad conocemos las asociaciones de víctimas de la Iglesia, de víctimas sexuales de la Iglesia. Y Salamanca no es grande, pero tampoco es pequeña. Y cuando conoces a más de una víctima, como mujer, como ciudadana, como ser humano, dices, llenas de contenido la palabra víctima. Una agresión sexual cambia tu vida y la vida de tu comunidad, de tus padres, de tus hermanos, de tus iguales. Cuando en una iglesia se comete esto, hay protocolos, en cualquier instituto hay un protocolo de conducta para los agresores sexuales. Se convoca al claustro, el equipo directivo tiene que decir que hay tal alumno que es víctima, pues, de abusos sexuales o de víctima de género o que sus padres tienen problemas. Cuando hay una sentencia firme en un centro, se convoca al claustro. Todos sabemos quién y cómo y dónde. Y como padres, puedes llevar a ese niño o a ese alumno, a ese instituto, cambiarlo. O puedes pedir... Hay un protocolo de conducta. Todos sabemos lo que son los protocolos. Pero en la iglesia no lo hay.
Y si lo hay, no se cumple.
Claro. Entonces, llevamos... ¿esto con dignidad? ¿Qué parte del Evangelio estamos, las mujeres, estamos ante la cruz, a los pies, ante la cruz, a los pies de la cruz y con los de abajo? Pues más abajo que las víctimas no hay nadie. Y cuando la Iglesia genera estas víctimas y a estas víctimas se les da la espalda, algo vuelve a fallar. Y esto, la revuelta levanta la voz por ello.
En la revuelta nos hicisteis llegar unas propuestas de buenas prácticas, sí, para superar la discriminación de las mujeres en las iglesias locales. Y tenéis un punto en el que habláis en concreto de las víctimas de abusos sexuales por parte de la iglesia. Yo algo que desconocía es que había una oficina diocesana, se lo tengo que reconocer, una oficina diocesana para la protección de menores. También tengo que reconocer que es que hace ya bastante tiempo que me desligué, no sé si desafortunadamente, de lo que era la iglesia. Entonces, claro, hay cosas que yo creo que me he perdido por el camino, por circunstancias de la vida. Pero ¿cómo se puede impulsar esta oficina si en ningún momento la iglesia repara los daños tanto a las mujeres como a los menores en su momento y que ahora son personas adultas?
Pues esto es lo mismo que cuando tú la próxima semana des el curso del sí es sí. En Alemania lo llaman el no es no. En todas estas conductas, asociaciones, movimientos e impulsos de rescatar a las víctimas, de restañar las heridas de las víctimas, hay una lucha. Y una lucha cuerpo a cuerpo entre lo... Hay muchas veces, eso también lo decía Miguel Delibes cuando le dieron el premio, es un culatazo, es decir, él va a cazar y el disparo le da para... El disparo, cuando tú disparas, hay un culetazo que cuando le dieron el premio este Príncipe de Asturias, el Cervantes lo dijo. El progreso era como ir de caza. Tú disparas y el disparo te hace retroceder, pero sale el disparo. Es muy difícil, forma parte de estos protocolos y de estas exigencias establecer estas oficinas. En la sociedad civil, hace años, había una oficina que se cerró por falta de gente para atenderla, de abogadas y psicólogas, que atendía con privacidad a las víctimas y estaba en Peña Primera esta oficina de mujeres y se cerró. Era del ayuntamiento, yo creo recordar. Se cerró porque no había gente para llevarla. En la iglesia pasa lo mismo. El clamor social les está exigiendo y pidiendo, porque hay una gran sensibilización, porque salen muchísimas víctimas. El informe del despacho Cremades y el defensor del pueblo... Es un clamor. Por lo tanto, algo hay que hacer. Pero bien, dado este primer paso, ahora viene el culetazo. ¿Cómo socavamos la iglesia dentro de la iglesia? Pues con un ten con ten. vamos a tener la oficina, vamos a hacer el papelito, vamos a poner a los psicólogos, que son majísimos. Pero ojo, hay que llegar a la hora de la verdad. Y te llegan los desplazamientos de la víctima, las órdenes de alejamiento, las demandas que no, el dicasterio que no se cumple, la farragosidad, las trabas, las piedras en el camino. Pero la propia víctima y su entorno sabe y siente que no le están ayudando. Y el resto de la comunidad también lo sabemos. ¿Pero qué pasa con las instituciones? ¿Es igual hoy nuestra democracia que cuando empezó? No. Hay que curtirse, hay que llenarlas de contenido y hay que hacer un poco ensayo y error.
Pero ¿por qué tiene que haber, por qué tienen que existir estas oficinas? ¿Por qué nos separamos? Quiero decir, sí. Tú eres en la iglesia, un miembro de la iglesia ha abusado de ti. ¿Por qué tiene que encargarse la iglesia? Que se encargue el Estado.
Sí, sí, sí. Eso es lo que...
Apartemos a esa persona, sea quien sea. Pero ¿por qué
sí, sí, sí,
como miembro de la iglesia, ¿por qué la iglesia necesita una oficina de nada?
De nada.
Si además... Es que no lo hacemos bien.
No lo hacemos bien.
Entonces,
esta es una de las exigencias de la revuelta. Nada de doble jurisdicción. Nada. Nada. Las víctimas de la Iglesia tienen que cursar en la jurisdicción ordinaria. No hay delitos especiales para unos y para otros.
Claro, pero aparte de tener una oficina diocesana para la protección, es... No sé si la expresión es la correcta, pero es meterte en la boca del lobo. O sea, ¿cómo vas a pretender que alguien de dentro de la iglesia te proteja y te ayude a reparar el daño cuando no hay un reconocimiento de esos hechos por parte de los poderes más altos de la iglesia? Que esto, para mí, desde mi humilde opinión, es un lavado de cara tremendo.
Total. Total, sí. Total.
Entonces...
Hay un reconocimiento parcial. Tú recordarás el curso que vas a dar ahora. La gran diferencia que existía antes entre el abuso, la agresión y las lesiones. Bueno, cosas de esas. Entonces, en ciertas oficinas, socavar dentro de la iglesia es muy difícil. Lo que hacen es que sea el agujerito más pequeño. Siempre van a rebajar la agresión, siempre van a intentar una reconciliación, un destituir, y ellos siempre, hay muchas entrevistas a sacerdotes agresores que dicen, hubo un reportaje de John Sistiaga que reconocía a los entrevistados que era como un mal moral, que destituyéndolos, cambiándolos de sitio, bueno. Pues esta es una exigencia de la revuelta. Esto no puede ser, ni destituir, ni cambiar, ni aligerar, porque solo conseguimos lo que hoy ya es una realidad para todos los ciudadanos, que es la revictimización. Mal es una violación, pero mal es revivirla 30 años después. Y peor es lo que tú nos has contado, Raquel, que te pongan 300 euros de multa, o que tú veas a Dani Alves que se ha reconciliado con su pareja, y que tú no puedas salir de casa porque tu agresor va a la misa donde viven tus padres. Entonces, esto es un clamor que va contra cualquier lectura del Evangelio. El Evangelio en ningún momento puedes leer esto. Ni perdonar 7 veces 7, ni resígnate. Esto no es una interpretación ni sana, ni digna, ni propia del Evangelio.
¿Tenéis algún apoyo dentro de los conventos?
No.
Silenciado todo también, ¿no?
Sí, sí.
No, ninguno.
O sea, siendo mujeres, se sienten...
No, porque eso... Volvemos a lo mismo. El patriarcado y el machismo... es el dominio del hombre sobre la mujer. Pero, ojito, que así dicho sobre una línea se entiende muy rápido. Pero esto es como los eslóganes, entrañan algo más. Gran parte del feminismo, del machismo, está alimentado, sustentado y engrosado por las mujeres. Y hay muchas mujeres que a nosotras nos ponen de vuelta y media.
Se sienten cómodas con la situación actual.
Sí, sí.
Ese feminismo
Alfonso pone cara de no me lo puedo creer, si lo hemos hablado cientos de veces.
No.
¿Qué pasa?
A ver,
hay que creerlo. Hay que ponerse en la piel de las mujeres, de las madres que entre un hijo varón y una hija deciden educar.
Si siempre ha sido así.
Sí, lo sé, no, pero lo que pasa,
hay que cambiar. Esto hay que, porque es que si no no nos movemos de la piedra.
A mí lo que me chirría dentro de la propia iglesia, dentro de que son mujeres, son mujeres de iglesia,
sí.
El hecho que...
Y que se han dejado la vida
ahí está.
La iglesia. Y que han aportado mucho. Además, alegría, felicidad,
quiero decir,
servicio...
que dentro de la jerarquía entiendo esa resistencia. Vamos, no la entiendo, pero en cierta forma lo entiendo, esa resistencia. Porque,
sí,
no, como tú has dicho antes, se trata de poder. Sí. Y el poder, como tú has dicho, no se quiere compartir. En eso yo creo que estoy de acuerdo. Pero sí me sorprende que... Dentro de... ¿Cuántos conventos puede haber?
Cada vez menos.
Ya, pero bueno, abiertos ahora mismo. Ya lo sé.
Y ahora con lo de Belorado ya ni te cuento.
Bueno,
lo de Belorado habría que estudiarlo. Porque lo que llega es una cosa y lo que hay detrás es otra. También de injusticia y de un sobrepoder.
A ver, aquí se están abriendo melones. Que la gente que nos escucha están diciendo. Yo estaba pensando, le tengo que preguntar a Mamen que explique qué es esto del sínodo. Ahora, Belorao, y yo, esto me suena a una canción de Manu Chao, lo siento.
Has pasado por Belorao, ¿eh?
Ya, sí, vale. Pero que
como periodista, es Belorao. Pues ahora cuando lleguéis a casa hay otro convento en Mallorca.
Sí.
El mismo problema. ¿Eso qué hay detrás? Poder y dinero. Entonces a mí me gusta
mucho
el
poder y
el
dinero da
sí, sí. Bueno,
así.
No, porque yo vuelvo a insistir. Yo sé que este ejemplo no gusta a mucha gente, pero a mí sí me gustó en su día leer a la pasionaria. Entre el esclavo y el amo, lo que les une es el peso de la cadena. Incluso gente muy pobre, incluso también lo decía Bakunin en La familia, hay relaciones de poder entre la pareja hombre-mujer. Y tú te crees que una persona no tiene poder porque no tiene trabajo, no tiene dinero, pero sí ejerce poder sobre otro. Eso se ve mucho en las mujeres con hijos, en las inmigrantes violadas, en las nigerianas que no has nombrado.
Es que me ha venido ahora una frase que me han dicho en un curso que estoy haciendo sobre políticas públicas de igualdad. Las herramientas para construir la casa del amo no sirven para destruirlas.
No sirven.
Es verdad.
Muy buena.
Fíjate.
No sirven.
Entonces, ¿qué podemos? Llevamos muchos años, de una forma u otra, luchando con el patriarcado dentro de la iglesia. O sea, nos cuesta luchar contra el patriarcado, el machismo, en la sociedad, y nos cuesta mucho más en un reducto de esa parte de la sociedad, que es la iglesia. ¿Qué herramientas utilizamos? A ver, estamos aquí 6. Yo creo que con capacidad suficiente. Alfonso, hoy me parece que está bajito el pobre.
5,5.
5,5, vale, venga. 5,5. Bueno, 5,45 va. ¿Qué herramientas podemos hacer? ¿Qué herramientas creen la revuelta de las mujeres en la iglesia que tienen ellas? No con más peso, pero ¿qué herramientas podéis tener vosotras mejores que el resto de mujeres y del resto de hombres de la sociedad que no tienen un vínculo con la Iglesia católica? ¿Qué creéis que podéis tener vosotras para luchar?
Primero, queremos luchar. Sobre todo eso. Lo primero es querer. Segundo, tenacidad para no caer. Y tercero, bueno, pues lucha. Pico y pala, como dice una compañera, pico y pala. Y entonces, pues hablar con todos los sacerdotes que se puede, que todos te dicen, ¿y qué es lo que queréis? En cuanto al ¿y qué es lo que queréis? Bueno, pues chico, tener 7 sacramentos como tienes tú, porque yo solo puedo acceder a 6. entre otras cosas, tenacidad y querer luchar y decir, no, yo quiero más, porque tú solo puedes hacer estas cosas por ser hombre y yo no puedo por ser mujer. Yo no quiero ordenarme, pero quiero elegir no ordenarme.
Pero yo sí puedo querer dar clase en un seminario, claro. Porque no puedo dar clase en un a alumnos que quieren ser teólogos.
Por primera vez en Madrid, Cobo lo ha hecho, ha designado a 4 mujeres para que vayan a dar clases al seminario de Madrid.
Pero Salamanca no.
También Salamanca, hablando de malos tratos, hay un tema interesante en Madrid que esperamos que las demás diócesis lo copien. El proyecto Repara, que se ocupa de las víctimas de sexuales en la iglesia.
El proyecto Repara está encabezado por un filósofo y dos religiosas, abogadas y una filósofa. Belmonte, Olga Belmonte, Lidia Troya y no sé cómo se llama el filósofo, Miguel Ángel Bayo. Está haciendo mucho y sí se debía poner una oficina aquí porque se desmarca y son asesores, han sido asesores del Defensor del Pueblo.
Os voy a dar una noticia o una opinión triste. Cuanto más hacéis vosotras, cuantos más pasos se dan o cuantos más pasos se quieren dar, cuanto más habla el Papa Francisco sobre ciertos temas, yo veo más alzacuellos en la calle.
Sí, sí, sí.
Hemos pasado de sacerdotes a sacerdotes con alzacuellos, con clériman, cada vez
y jóvenes.
Más y jóvenes.
Solo les falta volver a la sotana.
Sí, sí.
Está la cosa ahí. Dale
tiempo, dale tiempo.
La cosa ahí.
Es que yo estoy pensando en mi barrio.
En la JMJ.
Sí.
Fueron con alzacuellos. Yo no sé cómo pueden ir a la playa así. No sé qué empatía puede haber, porque en la unidad de oncología infantil los médicos no llevan bata. Entonces, si no cogen la onda incluso de eso, algo les está pasando a ellos. Uh-huh. Pero eso también forma parte, eso lo tienen muy bien estudiado los sociólogos. Uh-huh. Mirar, cuando vosotros vais a un barrio rico, no sé, como aquí, por ejemplo, en su día fue, como sigue siendo, la Vaguada de la Palma. Alrededor de la Vaguada de la Palma estaba el barrio chino. Siempre convive el más pobre con el más rico. Es como una especie de simbiosis de lotite unos de otros. Cuanto más reivindicamos nosotros, que lo que dijo Marisol es la tenacidad, más les va a más se van a sentir ellos impelidos,
más resistencia
van a oponer. Sí, sí. Pero la realidad es que esa protesta, nuestra protesta, les hace a ellos un poco equivocarse, porque para nosotros sería más fácil el diálogo. Hay una cosa que ni Marisol ni José Luis, pero sí todo nuestro grupo de la revuelta, tenemos a nuestro favor como arma. Y es que nosotros tenemos muy buena memoria. Nos queda mucho del patriarcado. Yo creo que habrá 5 generaciones más y alguna glaciación. Y serán machistas las glaciaciones. Pero nosotros no nos desmemoriamos en una cosa. Hemos conseguido mucho. Y lo que hemos conseguido en siglos lo podemos perder en 0. Nosotros estamos muy agradecidos por lo que tenemos, muy agradecidos a la gente que llevamos detrás de lucha y muy convencidos, muy tenaces, como ha dicho Marisol.
Para ir finalizando, porque se nos va el tiempo.
No te decimos lo que es el sino.
quiero recordar unas palabras, voy a parafrasear a Rosa Cobo, que dice que se denomina la primera, la segunda, la tercera, la cuarta ola del feminismo, sí. Por simulando, pues esto, las olas del mar, que las olas siempre entran en la tierra y después se vuelven otra vez al mar, y que con esto en el feminismo pasa lo mismo. Mientras nosotras damos unos avances, siempre tenemos a rebufo el machismo y el patriarcado, uh-huh, para darnos de bofetadas y decir, habéis dado 2 pasitos, venga, pues os vamos a quitar 1. vamos a escuchar a Rosalén la canción La cara amable del mundo, de su último disco, Abrazo.
Bienvenido a la jungla. Ojalá una infancia feliz mantenga viva tu cordura. Te confieso que me aterra que formes parte de la aventura. Te harán reír, serás feliz y harán que sufras. Ojalá te quede inocencia para endulzar tus pasos y uses tu intuición para no hacer mortales los disparos. Ojalá te ames tal y como eres y también te amen con tus imperfecciones inevitablemente. Ojalá sepamos mostrarte la cara amable del mundo y te abrace entre algodones cada noche un sueño profundo. Sabes bien que te protegeré, pero tú solo tendrás que aprender a caer y entender que en la vida todos buscamos querer y dejarnos querer. Riega siempre tus raíces, tendrás claro dónde quieres ir si sabes de dónde partiste. No compitas, no envidies, no hace falta ganar el oro. Sé buena gente, haz lo que sientes y ofrece el hombro. Ojalá nunca seas de nadie, ni tú poseas a nadie, y cuides con ternura de igual manera que tú quieres que te traten. Ojalá no sea frágil tu memoria, son tus cicatrices hermosas enseñanzas de golpes y victorias. Ojalá mostrarte la cara amable del mundo y te abrace entre algodones cada noche un sueño profundo. Sabes bien que te protegeré, pero tú solo tendrás que aprender a caer y entender que en la vida todos buscamos querer y dejarnos querer.
Que a pesar de los errores podrás empezar de cero. Que valores cada instante y te enamores hasta del viento. Y digas con frecuencia gracias, te quiero, lo siento. Y cantes desafinado y bailes aunque no sepas. Y te apoyes en tu tribu y no caigas en la pereza. Que tus lágrimas sean como un torrente de agua fresca. Que limpie tu alma noble y sepas que las estrellas son ojos que nos recuerdan que nunca estarás solo. A pesar de la avaricia, a pesar de todo el odio, tú nunca estarás solo. Confía a pesar de todo, confía a pesar de todo, confía a pesar de todo.
Queridas, queridos, esto ha llegado al final. Gracias.
Gracias a vosotros.
A las cuatro por estar aquí. Esperemos que hayáis disfrutado aquí en La Pecera y quienes nos escuchan fuera de este programa, tanto como nosotras haciéndolo. Nos escuchamos en el siguiente, el viernes 31 de mayo, en nuestra recta final, a las 6 de la tarde en nuestro dial 105.9. Vamos a seguir coloreando las ondas y nuestro entorno de color morado. Y ahora escucharemos la reflexión de nuestra compañera querida Sole.
Hoy sí que no puedo dejar de pensar en la buena educación y me vais a perdonar, pero ya sé que estaréis, supongo, cansados de la vida política, pero bueno, también a veces estamos cansados de la vida con los notarios, juristas que se aprovechan de nuestra posición de debilidad. El estar cansados no nos viene bien. Encerrar a todos en un bloque como si fuera homogéneo, como un bloque de cemento sin fisuras, no, pero no dejo de pensar en Salvadorilla porque es una persona que utiliza permanentemente la palabra respeto. Recuerdo que cuando era ministro comparecía en el Congreso. En el Congreso puedes comparecer o bien porque te llaman, te reclaman para hacerte preguntas y por supuesto porque quieren saber tu opinión sobre un tema que concierne, en este caso era ministro de Sanidad, o también puedes acudir al Congreso por petición propia, es decir, porque tú consideres que al margen de que te soliciten la presencia, crees que todos los días son suficientemente intensos en cuanto a información relevante para el país, de tal manera que crees que lo oportuno es que tú des el primer paso. Bien, pues él durante su época de ministro iba todos los días y luego fue todas las semanas cuando el tema de la pandemia estaba más o menos controlado, porque las pandemias no se controlan, simplemente se neutralizan con vacunas, con mascarillas o con respiradores. En la campaña electoral que ha habido ahora en Cataluña ha sido otra vez una persona profundamente respetuosa. El respeto no es una palabra, es una enorme fuerza de voluntad. A mí me cuesta ser respetuosa a veces porque creo que si tengo confianza, si es una persona a la que conozco, incluso a la que quiero, me permito deslices y me permito además levantar la voz y me permito además precisamente creer que esa confianza es un terreno que lo justifica todo, un terreno de nadie y que la otra persona tiene que entender que yo no quiero ofender, sino que estoy en una situación emocional distinta y, por lo tanto, tiene que asumirme como soy. Para eso están las palabras malditas de ya sabes lo sincera que soy, ya sabes el carácter que tengo, ya sabes que no me puedo controlar. Bien, todas esas justificaciones fantásticas para permitirse una persona o una misma la impunidad con respecto a los demás. Yo he aprendido, supongo que porque he estado con personas que me han llamado la atención, que no me han consentido, sino que me han llamado la atención diciendo sí, ya sabemos que no lo haces con ninguna intención de hacer daño, pero el efecto, que es lo que importa al fin y al cabo, es que terminas haciendo daño. Pues he tenido que ejercer una enorme presión en mi voluntad. Cuando digo presión es control, contención, alerta, luces rojas, prohibido dar un paso en falso, atención que no todo se permite para poderlo evitar. Por eso me llama tanto la atención Salvadorilla, me llama tanto la atención él o otras personas como él, ¿no? Y estoy segura que conocéis a personas que no tienen nada que parecerse a quienes perdemos el control o hemos perdido. Yo ya puedo hablar en pasado. La verdad es que sí, creo que la última vez fue cuando realmente me puse a pensar en ello en términos serios y a contradecirme en mis justificaciones, a dejarme de brindar por mí misma, por la sinceridad, el carácter, mejor una vez que ponerte roja que 5.000 coloradas, todas esas cosas que impiden que uno sea como debe ser y se dé permiso para hacer lo que no debe hacer. Por eso hoy quiero saludar especialmente a quienes se contienen, a los que están alerta con respecto a su forma de estar al día en los momentos más complicados. Mi abuelo solía decir una frase enorme. Mi abuelo era un hombre rural, el último alcalde de Barajas en Madrid. ¿Conocéis Barajas por el aeropuerto? Pues antes era un pueblo, ¿no? Pues, y él decía, a la gente se la conoce cuando hay momentos complicados. Y me lo decía cuando tenía 7 años y le contaba cosas del colegio. A la gente se la conoce cuando hay momentos complicados. Bien, pues un abrazo enorme y gracias a quienes os sabéis controlar, pero no por carácter, sino precisamente contra vuestro propio carácter. A quienes os imponéis la regla de ser amistosos, colaborativos, amables. La amabilidad es cada vez una característica absolutamente excepcional. Felicidades por daros la orden de no pasaros nunca con nadie y de que queréis portaros, como siempre, exigís que los demás lo hagan con vosotros. Gracias.